That's one small step. The Eagle has landed. Sky up boost for mankind.
We have a liftoff.
Bienvenidos, nadaderos, a otro estreno de Nada Dos Veces, el podcast de la poesía. Si todavía no estás suscrito, no vayas a vernos a Twitch ni a YouTube, ni siquiera vayas a tu plataforma de podcast favorito. Mejor ponte a invocar mayoría silenciosa. Y hazlo justo ahora, porque esa invocación que hagas no se repetirá jamás.
3, 2, 1, 0, all engine running.
Paloma, ¿cómo estás? Oye, qué gusto tenerte por acá por primera vez en Nada Dos Veces, el podcast de la poesía. Mira, no tenemos fruta que ofrecerte, pero quería preguntarte, ¿has comido ya?
Hola, José Antonio, nada, muchísimas gracias, estoy súper contenta de estar aquí contigo. Y sí, sí, ya comí, bueno, comí hace un par de horas, pero no tengo hambre, solo hambre de poesía.
Bueno, pues si ya has comido, bienvenida a tu casa, que es la única herida que deberá permanecer siempre abierta, al menos para ti. Y como este es el podcast de la poesía, ¿qué te parece si arrancamos directo con un poema?
Venga. Tengo terror de mis padres migrantes, siempre con la mirada puesta en la huida. ¿Así resuelves todo, papá? ¿Vas a volver a hacer lo que él diga, mamá? Más terror me da la herida del nacimiento, lo oculto en la parte oriental del aquí. ¿Qué fue tan malo como para abandonar el allí, donde uno se encuentra con solo 20 años? ¿Cómo lo hicieron para reconstruirse, para recomponerse, para resistir? ¿Cómo? Para criar una prole que maldice un lugar que nunca ha visitado, que sueña en un idioma que desconoce, que vive en otro, que siempre le será extranjero. ¿Qué es tan bueno como para quedarse? ¿Qué sueño europeo es ser? La China que vende cerveza, el chino del pueblo, la China del hormiguero, el chino de física o química, la China del chino. Ese no es mi sueño. Mi sueño es ser la sangre que fluye de la herida migratoria, la reina valenciana de la pólvora bendecida por mis ancestros. Mi sueño es que no me separen de mi padre y de mi madre en una fila para extranjeros y otra para europeos. Que embarquemos por la misma puerta, que volemos juntos a donde los pasaportes sean una obscenidad.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Paloma. Hoy estamos presentando Invocación de las Mayorías Silenciosa de Editorial Letra Versal. Y para los que todavía no te conozcan, sería muy raro porque ya estamos por la quinta edición de este libro, me gustaría que hiciéramos una pequeña colección de estrenos, saber qué cosas has hecho en este libro por primera vez. ¿Estás lista?
Venga.
Vale, pues trata de contestar sin pensar, lo más rápido que pueda. ¿Qué temas exploras por primera vez en estos poemas?
Identidad, racialización, feminismo, voz propia.
¿Quién debería ser el primero de leer, en leer este libro y por qué?
Una chavala adolescente de instituto en un pequeño pueblo, como lo era yo.
¿Qué palabra o concepto no te habías atrevido a escribir antes y lo haces ahora por primera vez?
Creo que en este poemario tengo también por primera vez un poema erótico de amor.
¿Qué formas o estilos se usan por primera vez en este poemario?
En este poemario exploro el verso libre sobre todo, pero con mucha influencia de la musicalidad oral. Mucho desde la intuición de cómo me suena, ¿no?, a mí misma leído en voz alta, pero luego también con mucho trabajo visual, ¿no?, en la página.
¿Qué has incluido por primera vez en tu proceso de escritura para este libro?
Bueno, algunos de los poemas de este libro se empezaron a escribir en 2020 y bueno, yo siempre he sido muy, muy nocturna, como de acostarme muy tarde y levantarme muy tarde también, y por primera vez algunos de estos poemas están escritos como en la mañana, como 6 de la mañana. Para mí es una gran novedad.
¿Qué influencias no literarias, como discos, películas, imágenes, aparecen por primera vez en este libro?
Hay varias. Yo recuerdo que menciono en el poema de Eterna Invitada, menciono directamente una playlist de YouTube que yo estaba escuchando mucho en esa época, que se llama Indie Japanese Folk to Escape the Cold. Sí, y bueno, lo menciono.
Dinos algo de este libro que no habías hecho antes con ningún otro.
Es mi primer libro, así que todo lo que he hecho en este libro no lo he hecho antes con ningún otro.
Danos un consejo para quien vaya a leer este libro por primera vez.
Bueno, que intente leerlo, y sé que es difícil, ¿no? Pero sin demasiados prejuicios, sin demasiadas ideas, ¿no? Preconcebidas, y que se deje sorprender.
Bueno, tengo que decirte que hemos traído a todos tus fans, están aquí detrás aplaudiendo. Mira, una cosa que yo hago para preparar las entrevistas, que me da siempre mucha curiosidad, es preguntarle a la inteligencia artificial. Y le hago esta pregunta. ¿Qué le preguntarías a, y en tu caso puse Paloma Chen, ¿no? Y lo hago porque de esa manera me evito saber que ya te han preguntado hasta la saciedad y que sabemos algo nuevo, ¿no? Me dio una serie de temas, pero contigo me pareció una cosa muy curiosa que nunca me haya pasado con ningún poeta. Me dio Gemini una advertencia. Me dijo, sé respetuoso, aborda los temas con sensibilidad y con respeto. La verdad que si no te conociera, estaría con mucho miedo. Decía, pero bueno, ¿esa mujer muerde o qué? ¿O qué le pasa? Cuando en realidad es alguien con quien se puede hablar prácticamente de todo, ¿no? Y después, bueno, lo que hemos visto ya en tantas entrevistas, feminismo, inmigración y, por supuesto, China, todo ese tema. Sin embargo, yo me he puesto a rascar un poquito en el libro, a mí me gusta ir un poquito más allá de lo evidente, ¿no? Y de repente me salen como ciertos temas que están ahí muy claros y que me gustaría que hablaras un poquito de ellos, ¿no? Por ejemplo, destaqué algunos versos. Los descendientes heredamos los rasgos, también la nostalgia. Otra cosa, por ejemplo, que tú dices es el tema de la familia. Tanta devolución a la familia como la de Mulan, hay que psicoanalizarla. Otra que me resonó mucho. Has preferido la independencia a la pertenencia. Tu condena es que siempre recién llegarás. Y por supuesto, el libro está lleno de referencias a la comida desde el espacio simbólico de lo que significa. A mí me gustaría preguntarte, ¿qué otros temas te están interpelando? ¿Qué otras cosas esconde este libro debajo de esa piel tan dolorosa que encontramos desde el primer minuto?
Bueno, muchas gracias por preguntarme sobre diversos temas que nunca me han preguntado, y bueno, también por destacar esos versos. Al final, el tema de la familia está muy, muy presente. Claro que siempre me preguntan mucho sobre China, ¿no? Pero al final yo estoy hablando de una familia, ¿no? Una familia como cualquier otra. Lo que pasa es que en este contexto, ¿no? De haber crecido en un pueblo, ¿no? De la Comunidad Valenciana, donde un poco éramos una de las pocas familias extranjeras, la única familia china, el tema de la chinitud como que marca mucho, y entonces creo que sobrevuela el poemario mucha lo que yo llamo, ¿no? Esto de imaginación diaspórica, ¿no? Mucho irse también hacia lo chino como idea, como lugar que me ha hecho daño, ¿no? Pero también en la que refugiarse, ¿no? Creo que al mismo tiempo está esa paradoja, ¿no? Y yo hablo también muchas veces de que, bueno, yo de mayor he ido a China, de pequeña también he ido a China, pero yo he vivido China sobre todo pues a través de mis padres y a través de mi hermano, a través de sus historias orales, básicamente, a través de su imaginación, a través de su narrativa. Y eso básicamente se cruza con la mía, ¿no? Con lo que yo siempre he estado pensando, ¿no? Siempre buscando como ese significado. Luego otros versos que has destacado, que hablan pues eso de la independencia, de esa tensión que hay con la familia. Por una parte también es un diría, clásico tema chino, como el conflicto con la familia y al mismo tiempo como, pues eso, ¿no? Yo escribo muy desde lo personal y desde lo que me ha pasado, pues realmente es una tensión que existe y que se sigue dando, ¿no? Es algo en lo que yo negocio, ¿no? Una y otra vez y que también, de nuevo, no es para nada único de la cultura china. O sea, para mí la cultura española también tiene mucho de ver cómo podemos negociar una y otra vez con nuestros vínculos cercanos, lejanos, y me parece un tema muy, muy importante al final para ver cómo, pues bueno, socialmente estamos más atomizados que nunca, etcétera, etcétera. Y por último, la comida que has destacado. Al final me gusta escribir sobre comida porque por una parte es un signo de celebración, es decir, la comida siempre está presente en las festividades, cuando nos queremos reunir con amigos, en bodas, etcétera. Está muy ligado al consumismo también. Pero bueno, al final para mí quiere decir casa, ¿no? Y tampoco he tenido una relación fácil con la comida, por varias razones, ¿no? Tanto por ser una mujer y el tema de la comida también estar ligado, ¿no? Al tema físico, a cómo te influye físicamente. Pero luego también no sé, o sea, pienso en mi vida y en mis momentos de escritura y de lectura, y muchas veces tienen que ver con comer con mis padres, pero también con comer sola cuando mis padres estaban trabajando, pero comer acompañada porque yo siempre estaba leyendo, con comer siempre en ese diálogo, ¿no? Comer mientras no hablas y comer mientras hablas, ¿no? Diferentes situaciones. No sé si te he aclarado algo, pero ojalá que sí.
Sobre todo porque son pistas que hacen tu poemario muy universal. Cuando uno lee otras entrevistas, pareciera que hay que acercarse a él con cierto exotismo. Sin embargo, cuando uno empieza a leerlo, a mí me ha sorprendido la cantidad de veces que me estaba hablando a mí, a pesar de estar en una realidad tan diferente. Y son esas cosas con las que cualquiera puede empatizar, desde la familia, la comida, desde todos esos ángulos. ¿Por qué no nos regalas otro poema, Paloma?
Perfecto. A ver, un poema. Un poema sobre mi madre que se titula Cabezas de serpiente. Te he visto lavarte los dientes en la calle y también eres de las que come nieve de la manera más elegante. Tengo un billete de ida a España. Vente conmigo, muchacha. Deberían haberte llamado fortaleza y no orquídea. Subiremos al castillo de Castro y prosperaremos como los antiguos romanos. Cambiaremos la histeria siberiana por el síndrome de París. Pero, ¿qué voy yo a hacer en España? Si saco dieces en las redacciones y crecí con la revolución cultural, yo lo que quiero es escribir poesía y ser la guerrera que salve China. Eso se acabó. Yo soy tu héroe mediterráneo. Olvida tus pronombres y abraza la RAE. A partir de ahora te llamarás Ana Fernández. Será tu apodo en mil batallas, en restaurantes y en bazares. Nuestros hijos traducirán facturas y romperán el estigma de la salud mental en la comunidad china. Los cabezas de serpiente me han advertido. Te arrepentirás de emigrar. Perderás tu belleza, tu capital sexual. Serás mala madre, mala esposa, mala persona. No podrás decir a tus hijos te quiero en ningún idioma que sientas natural. Los mirarás a los ojos sin saber quiénes son, qué odian, qué quieren, qué sueñan, qué escriben cuando piensan que nacieron de una mala decisión que tomaste estafada por las mentiras de la globalización. He decidido irme contigo y aunque ya nunca se me olvidará su predicción, aquí va la mía. Voy a imponer mi huella sobre el mundo. La descendencia transoceánica será mi creación. Mis hijos escribirán sobre heridas y fronteras, sobre el poder híbrido de la pérdida. Cantarán Yuelian Taipia Wo De Xin. Será un himno de hogar internacional. Escribirán poemas sobre el no, no volver, no regresar a ninguno, a ningún sitio, a ningún lugar, no hogar, no. Poemas que si algo hacemos bien, los hijos de nuestros hijos, de nuestros hijos, no entenderán.
Tu libro comienza con un canto muy intimista que se llama Traducción Simultánea, una cosa bellísima, y acaba llamando a la revolución de los invisibles, de los silenciosos. Ahora le vamos a pedir a todos los nadiaderos que nos están viendo que vayan corriendo al Twitch o al YouTube para que puedan ver el libro de Paloma. Y nosotros, para los que no nos puedan ir a ver, para los que están escuchando, vamos a tratar de describirlo. Pero una de las cosas que más me ha llamado la atención es que empiezas con una declaración de principios, con un poema manuscrito en chino. Luego los títulos que tienen cada uno un signo en chino, que yo conscientemente he querido no acceder para disfrutarlo como lo disfrutaría alguien que todavía no sabe el idioma. Y este primer poema ya tiene un formato diferente, tiene palabras alargadas, como que no es lo que uno espera normalmente de un poema. Y esto en el libro empieza a explotar, sobre todo pasando la mitad, pasando la página 66. Donde ya pareciera que el libro necesita ir encontrando su propio formato. Encontramos fotografías, quiero suponer, que no tienen pie, que son tus padres. Encontramos, por ejemplo, imágenes de cartas, pero también poemas que están numerados, poemas que están alineados. Pareciera que estás buscando la propia forma de expresarte. Después de toda esta exuberancia de los formatos, te pregunto, ¿has encontrado ese formato? ¿Qué te dan estas cosas que no logran darte un texto más habitual, más al uso? ¿Cómo eliges que cada poema, qué debe tener o qué debe hacer?
Mira, es un juego. Es un juego todo el rato al final. Yo no sé bien cómo explicarlo, ¿no? O sea, como mujer racializada, etcétera, etcétera, bueno, todas las etiquetas que le quieras poner, y como persona extremadamente tímida e insegura, yo no estaba segura de la forma, ¿no?, del poemario. O sea, creo que tenía claro, el poemario nació, pues bueno, a partir de ciertos poemas, ¿no?, que fui escribiendo, pues sobre todo a principios de 2020, a lo largo de los años, y que fueron adquiriendo, digamos, un poco su unidad, diría, supongo, que respecto a la temática, ¿no? Es decir, fui viendo que sí que había como ese viaje, ¿no?, más temático desde lo más íntimo, ¿no?, hasta esa llamada, hasta esa invocación. Y en lo formal, en cómo transmitirlo en el papel, por una parte estaba muy influenciada por esa oralidad, por ese el que yo me estaba acostumbrando a recitar mis poemas en directo, y cuando los estaba recitando en directo, claro, cuando los recito y solo son borradores, no tienen aún esa forma. Y yo veía las imágenes, ¿no? Es decir, empiezo a recitarlos y empiezo a ver esas imágenes, empiezo a ver que esos poemas pueden tener esas diversas formas. Y luego, sí que ya a la hora, ¿no?, como más seria de ponerse, bueno, exactamente estos poemas, ¿cómo van a ir?, ¿en qué orden?, ¿cómo van a ser las formas? Sí que hubo muchísima experimentación, ¿no? O sea, es decir, muchísimas formas con las que yo quería jugar, ¿no? Entonces, en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos los poemas pues ya estaban escritos sin esa forma, digamos, sin ese juego, y luego yo ya fui dotándoles de eso que has llamado, ¿no?, un poco como exuberancia. Pero, de nuevo, repito, como persona muy insegura, que yo decía, madre mía, este es el único libro que yo voy a poder publicar en toda mi vida. Este pensamiento también típico chino de tengo que honrar a mis padres tienen que estar ahí, esta foto preciosísima de mis padres tienen que estar porque son lo que más amo en el universo, ¿no? Tienen que estar ahí, pero luego vi que hay muchas otras cosas que amo o que, sí, puedo decir cosas que amo, que quería que estuvieran, ¿no? Que en esos ejercicios, esas cartas, esas otras fotos, ¿no? Y bueno, también respondiendo más a la pregunta, no hay una sola forma, digamos, esa definitiva con la que yo quiera quedarme. Yo creo que sigue siendo un juego para mí, sigue siendo mucha experimentación.
Y bueno, eso se nota hojeando, pero te quiero contar mi experiencia que ha sido muy similar a la tuya, pero como lector. Esencialmente yo te había escuchado, porque en México, donde yo vivo actualmente, es difícil conseguir tus libros, o por lo menos yo no lo había conseguido hasta hace un par de meses que te conocí. Y cuando por fin comencé a leerlo, ya conocía muchos de los poemas porque los había escuchado, por lo menos algunos, ¿no? Y mínimo los que te escuché en la FIL. Y para mí era muy curioso el encontrar cómo la forma en que estaban escritos sí se parecían a ese tono tuyo cortante, en el que los poemas se van algunas veces disparando, otras veces alargando. Y para mí lo sorprendente es cómo conseguías lo mismo en diferentes formatos, cómo con diferentes disposiciones ibas consiguiendo esa sonoridad que por otra parte es tan propia tuya. Cualquiera que te haya escuchado sabe que lees de una manera y que esa manera más o menos se mantiene, ¿no? Entonces, al verlo escrito de esta forma, para mí ha sido muy sorprendente y muy grato. Y para los dos o tres personas que todavía no te conocen, ¿por qué no nos lees otro poema?
Este poema se titula Acento. Papa mira fijamente el wok. Está cociendo su futuro con ingredientes de exportación aún no caducados. Él, al que todo se lo arrebataron, aún tiene un hogar, pues nunca habrá una pátrida real mientras existan cocinas donde saborear la infancia, cuando el viaje era siempre novedad, aventura, emoción, no estafa, no desazón, no frustración, no burocracia, no repetición. Con sus ásperas manos amasa mis sueños, no los suyos. Me habla de la Asia inventada, de Katay, un punto de intersección, del reino del centro, de Zhejiang provincia, de Wenzhou ciudad, que solo existe en su memoria y en la mía a veces. Los descendientes heredamos los rasgos, también la nostalgia. Si hubieras nacido en China, todo sería distinto, dice. Pero el país que amas no me dejó nacer, digo. El hombre llamado supervivencia que me bautizó inteligencia. El hombre que anhela piedad filial y no vio a sus padres en 10 años, porque las decisiones pesan. Es mejor ser extranjero, mirar de lejos, añorar de cerca. Y tanta devoción a la familia como la de Mulán, la hay que psicoanalizar. Ves en mí dolor, huida, adiós, imposibilidad política, vida en el destino de otros, azar, misterio, milagro, prosaico y abstracción. Polaridades que se anulan. El amor siempre es amor, tenga el acento que tenga.
Oye, y hablando justamente del formato, bueno, para todos los navegaderos sabemos que este no es el único libro que has escrito y esperemos que no sea tampoco uno de los últimos, sino que haya muchísimos más. Pero en 2023, aunque esto no te lo he preguntado, pero me da mucha curiosidad que este premio en 2024 ganó un premio de 2025 porque viene del futuro, pero 2023 publica un libro, voy a ver si soy capaz de pronunciarlo, Sanshui Pixel Essence. No sé si pronuncié peor el chino o el inglés, pero bueno, ahí traté de hacer lo que pude. Y aquí directamente ya revientas el formato libro, o sea, te saltas la exuberancia, ya te vas directamente a lo que puede ser un videojuego. La pregunta es obvia, ¿cómo crees que va a evolucionar la literatura? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué formatos vamos a tratar? ¿Qué papel van a jugar las tecnologías? ¿Cómo juegan las redes sociales? Tú que vienes del futuro, como te estima tus libros, cuéntanos, ¿qué hay allí? ¿Qué dice la poesía de 2030?
Madre mía. Mira, yo soy una persona, aquí sigo, ¿no? Con esto de insegura, no sé qué, pero si algo soy, soy ansiosa, por eso vivo en el futuro. O sea, vivo en el futuro porque soy ansiosa, porque estoy todo el rato mirando a ese futuro que se mezcla con el pasado, ¿no? Que no es lineal, que se está como todo el rato alimentando y retroalimentando todo el rato. Y yo lo que puedo decir es que Sanshui Pixel Essence viene por el contacto y por por hablar, ¿no?, con otras personas interesadas en otras disciplinas. Entonces, obviamente ni Sansu ni Invocación vienen, pues eso, ¿no?, como solo de mí, yo, escritora, en mi jaula de cristal, ¿no?, sino que viene por el contacto con otras personas, con otras disciplinas que me gustan. Entonces, lo que sí está claro es que una parte de la literatura o tendencias, ¿no?, muy, muy grandes sí que se están como, se están agotando del libro, del objeto libro, están pues, no sé, experimentando. A mí me interesan mucho pues los videojuegos, cómo están evolucionando estas narrativas que yo creo que nos pueden ayudar, o sea, contrariamente a lo que mucha gente piensa acerca de los videojuegos, que nos pueden ayudar pues a la empatía y a poder entender realmente cómo son otras vidas, ¿no?, dentro de, evidentemente, las limitaciones, ¿no?, que tiene. Pero al final esa mezcla creo que va mucho también en el espíritu de lo que estoy intentando que sea mi manifiesto vital también, ¿no?, que es intentar escapar de esos binarismos muy rígidos que siempre han definido mi identidad, ¿no?, mi vida, y en los que siempre de algún modo me he visto como tan atrapada. Entonces, de nuevo, este poemario fue un juego, ¿no?, en su más, en su sentido literario, literal y no literal, ¿no? Es un juego, es una experimentación, gracias a la inquietud de otras personas que participaron, de Raúl San Gonzalo, que es el desarrollador de la app, que lo programó todo, de los diferentes artistas, pixel artists que participaron. Entonces, bueno, yo veo claramente que mucha parte de la poesía va a seguir así, ¿no?, en distintas disciplinas y objetos que ya no serán solo, ¿no?, como este clásico poema, ¿no?, en la página, sino que se van a salir totalmente de la página, en algunos casos van a volver, ¿no?, a sus orígenes orales, digamos, pero en otros casos se van a mezclar, se van a pudrir, ni siquiera sé qué verbos utilizar, ¿no?, pero incluso aunque aún no tenga el lenguaje, ¿no?, para describirlo, lo estoy viendo.
Y para los nedaderos, que son también ansiosos como nosotros, ¿en qué estás tú? ¿Qué sigue? ¿Qué viene para 2025 o 2026? ¿Qué nos traes de 2030?
Bueno, por una parte, estoy con esto que mencionabas de lo del premio, que estoy muy ilusionada con esto también. Es un libro de 2022 que empezó a escribirse en 2020 y que ahora está nominado a un premio en 2025, que en mayo se sabrá el ganador. Son varios libros nominados, es el premio Mandarache. Me hace ilusión compartirlo porque consiste en que miles de lectores, que son sobre todo alumnos y alumnas de institutos, van a leer los tres libros nominados y a partir de ahí van a votar. Y entonces, bueno, también como decía en una pregunta anterior, me hace muchísima ilusión, ¿no?, que chavales jóvenes puedan leer estas experiencias. Y por otra parte, ¿en qué estoy ahora? Ahora estoy en algo que, aunque no es poesía exactamente, a mí me sigue pareciendo enormemente poético. Sigo en el formato libro, en este caso, y en el formato escritura, un poco más convencional, porque estoy en escritura de ensayo personal, un poco de mezcla de periodismo, memorias, pero bueno, estoy con eso y me está gustando mucho porque básicamente cuando escribes, pues piensas, ¿no?, del mismo modo que estoy leyendo muchísimo y me estoy empapando de muchas cosas muy interesantes. Así que, nada, también con mucho entusiasmo os lo comparto.
Ya estamos deseando escucharlo. Sin embargo, de momento, los que no vivimos en el futuro tenemos que conformarnos con el presente. ¿Por qué no nos lees otro poema de la invocación a las mayorías?
Pues voy a leer el último poema, el que precisamente da nombre al poemario, y así se llama Invocación a las mayorías silenciosas. El talante integrador de la sociedad blanca es una película de Quentin Tarantino. La sirenita no puede ser negra. Es inverosímil. Ya sabe usted, no están los ODS y los negros no tienen cola de pez. Hoy invoco a las mayorías silenciosas. Hemos venido a robar los trabajos de los mejores ciudadanos, los que pagan impuestos y votan cada 4 años. Hemos venido a robar la manta en la que vendéis Nikes. He venido de un love hotel llamado Asia a robarle el primer beso a Harry. He venido convirtiendo crisis en oportunidad, apadrinada, tolerada y aleatoriamente parada. He venido a llenar de rostros orientales los catálogos de las ONG. Mujeres emprendedoras con los ojos operados, niños, lavaplatos explotados, CEOs de éxito, migrantes y racializados. He venido a construir en la plaza del ayuntamiento una estatua de Mao, a ordenar el viento y el agua desde Luan Chi Pa Zhao, a dar sermones desde el púlpito. Tao, ke tao fei chang tao, min, ke min fei chang min. A vender citas previas para renovar NIEs y DNIs. A ver vídeos de Mishima Yukio hablando en inglés. Los fascistas de antes sí que tenían clase, joder. Como el mezcladillo de merca mujer, esa soy yo, portavoz del glorioso Partido Comunista, llámeme Paloma Chen, Chen Paloma Chen Chun Hui, Chiñola Diáspora, Huai, Hua Chao, Hua Zhen. Yo soy el virus. Confucio tiene la culpa de todo. Harrison canta My Sweet Lord en un pabellón rojo. ¿Qué es el arte, sino plagio y decoración? ¿Qué es la política, sino hashtags nutriendo la revolución? Hoy invoco a las mayorías silenciosas, hoy invoco filtro y traducción, hoy invoco espejo, contaminación, aullido de flamenco, venido de Aviala, vociferio fluido, en lo impuro, lo mixto, lo mestizo, lo oxímoron, el crisol. Hoy invoco a mis hermanas silenciosas. Nuestra historia está escrita en varios idiomas, los que solo entendíamos de niñas. No nos pertenece nada, solo pertenecemos a la tierra y a la suave cadencia intraducible de las palabras. Os espero a vosotras y a las otras, sí, a vosotras, a todas las de las mayorías silenciosas, las de las identidades fronterizas, las del alto al fuego, a vosotras. Porque mi casa es vuestra casa, porque mi casa nunca está cerrada, porque nuestra casa es la única herida que deberá quedarse siempre abierta.
Paloma, y una última pregunta. ¿Qué consejo le darías a alguien que está empezando o que quiere escribir poesía?
Que lea mucha poesía, que escuche mucha poesía, que se exponga y que se exponga a lo poético en todas sus formas, es decir, la poesía no está, como estábamos diciendo, no solo en la página, pero está en el cine, está en la comida, está en cuidar de tus plantas, está en cuidar de tus animalitos, está en todas esas pequeñas acciones y que en algún momento se ponga a escribir, ¿no? Porque yo creo que eso, sobre todo si no tienes como esa costumbre, cuesta, ¿no? Cuesta muchas veces porque a veces lo vemos como algo inútil, ¿no? Lo vemos como que no es nuestra máxima prioridad en la enorme lista de tareas que tenemos siempre, pero cuando se ponga a escribir y cuando entre en ese flujo, ¿no? de lo maravilloso que es escribir, incluso cuando es doloroso, pues será cada vez más fácil.
Muchas gracias, Paloma. Y ahora mismo todos los nadadores que nos ven, que está viendo todo el internet, tienes que saberlo, quieren saber dónde pueden conseguir tus libros. Para eso vamos a dejar en los comentarios a este video, a este audio, si nos están escuchando, tu página, que es palomachen.es. En tu página vamos a encontrar en la parte de poemarios algunos de tus libros. Aquí tenemos Invocación a la Mayoría Silenciosa. Tenemos, no voy a pronunciarlo otra vez, pero este libro videojuego. Y bueno, si le damos aquí a dónde lo consigo, vamos a encontrar que en la página de Letraversal tenemos y que cuesta 13,90. Para los que nos están escuchando desde otros lados y no tienen muy claro cuánto es 13,90, dinos, ¿a dónde puedes viajar? ¿Qué viaje puedes hacer con casi 14 euros.
¡Pua! ¿Con 14 euros a dónde puedes viajar? Pues mira, con 14 euros yo puedo sacarme dos billetes y medio a mi pueblo. Aquí desde Valencia ciudad puedo ir a Utiel, que está como a unos 80 kilómetros. Entonces, bueno, me puedo sacar eso, me puedo sacar, no sé, una entrada y media de cine, puedo comprar un libro, puedo hacer una compra en el supermercado un poco limitada porque los precios están fatal, así que bueno, más o menos por ahí.
Vale, bueno, pues pueden elegir entre ir a Utiel y gentrificarlo o mejor comprarse innovación a las mayorías silenciosas. Entonces les recomiendo dejar esa peregrinación para después de leer este libro. Dentro de tu página vamos a encontrar también cómo descargar Shanghai Pixel Sense y lo van a tener que descargar como una app y aquí tenemos ya alguna previsualización. Yo les tengo que decir que lo descargué hoy en la mañana, llevo ya un rato enganchado con él, todavía no llego al final, pero me está encantando, lo estoy disfrutando muchísimo. Y la otra invitación para todos los navegaderos que nos escuchan y nos ven es que se den una vueltecita por el resto de cosas que van a encontrar en la página de Paloma. Aquí van a encontrar su trabajo como periodista, su formación, van a encontrar también recitales y performance, su gestión cultural, aquí por ejemplo con algunas colaboraciones y cosas muy deliciosas. Les recomiendo que se den una ojeada a esta página. Bueno, Paloma, yo te tendría aquí ya para toda la vida, te quedarías a vivir aquí, ya te tendría el platito de fruta picado preparado, pero pues el tiempo se acaba, de hecho los millennials a lo mejor ya no llegan hasta aquí, 36 minutos es ya mucho tiempo, ¿por qué no te despides con un poema?
Perfecto, me voy a despedir con este poema, que se titula Toda la vida. Sé cantar canciones en un idioma que no entiendo. Sé decir te quiero en una lengua que no siento. El verbo que me ha sido dado no me puede atrapar. ¿Qué sabe este diccionario de mi pueblo, mi historia o mi identidad? ¿Es el negro un infeliz, un infausto, un desventurado? ¿Borrar el racismo del lenguaje es un trabajo de chinos? Pero es que son expresiones de toda la vida. Es que hemos dicho esto toda la vida. Es que esto lo ha escrito Pérez Reverte toda la vida. Es que están acabando con los negocios de toda la vida. Pues la palabra ha sido un privilegio toda la vida. Y toda la vida el sujeto subalterno no ha podido hablar. Y toda la vida hemos tenido mala caligrafía. Y toda la vida hemos tenido ideas impías. Y toda la vida hemos bebido agua no potable. Y toda la vida nos hemos peinado de manera muy afable. Y toda la vida hemos tragado, pero no digerido. Y ahora quiero toda una vida para entrenar la inocencia, para contraerme y expandirme a conciencia. Una vida recuperada de la ceguera parcial, de la ambivalencia de entender pero no saber explicar, de la condena de inventar un hogar que es solo superstición, con límites flexibles, fantasías maleables, tenues destellos de libros rayados, prólogos reescritos, páginas arrancadas, vocales intercambiadas, pronombres con la E, porque ni Dios, ni patria, ni marido, ni ra-e. Tinta roja para guionizar el desarraigo de esta conciencia letargada que el día que despierte besará las costras incendiadas de toda la diáspora. Y mi restaurante, con menú a 7,50 y que lleva abierto desde 1980, sí que es un negocio de toda la vida.
Pues muchísimas gracias, Paloma, por este rato y por haber venido a Nada Dos Veces, el podcast de la poesía.
Muchísimas gracias a ti por invitarme y por tener esta conversación tan interesante.
Bueno, pues fue un placer haber compartido este rato con Paloma. Nadaderos, recuerden que el internet guardará este video quizá para siempre, pero este momento que acabamos de vivir no se repetirá jamás. Five, four, three, two.
have a liftoff.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Liftoff.
Paloma, qué chulo ha quedado. Me ha encantado. Para los nadaderos que se han quedado hasta el final, 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 regálanos un bonus track. Déjanos aquí otro poema.
Venga, os regalo un poema que se puede encontrar en la app de Sanso y Pixel Scenes y se llama Nana para una víctima de la montaña. Joven y vieja, marcada, digamos, que la niebla del sueño y la línea de metro, ventana de emergencia, cae en una cinta magnética de picos escarpados. Si me atraviesa una cordillera y he trazado siluetas en la piedra, en el oro y la piedra, el oro y la piedra. El mango no, no, no es un símbolo de nada, solo la luna no es de día. ¿Cuántos viajes? Y entonces la locura, ¿dónde está la antipsiquiatría? Hoy escribí lo que ayer predije, cuando me asfixió tu traje, flameado de dudas, y las camisas de cuadros son tan rígidas. Tu voz dentro de mi boca y tu voz sobre mi espalda es como cuando acariciamos nuestras mandíbulas con la inocencia de las montañas amarillas. ¿Y cuántos podcasts, cuántos podcasts, cuántos podcasts sobre la transacción de ojos y oídos? Pero no tengo más que puntos cosidos en el tabique nasal para que todo explote en una sola sonata, la de ti y de mí, moliendo a palos la noche